Hola, buenas tardes amigos u oyentes. Es viernes tarde, sin duda es el mejor momento de la semana hasta que llegue la noche. Y es 20 de abril, justo hoy, hace 8 años, en el Golfo de México, explotaba la plataforma semisumergible Deepwater Horizon de la empresa British Petroleum, la BP. Sí, esta que tiene la imagen corporativa de un color verde muy bonito y de aspecto ecológico. Y dos días después, el día 22 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Madre Tierra, se generó un incontrolable vertido de petróleo.
¡Mayday, mayday! ¡Aquí la Deepwater Horizon!
¡Está ardiendo!
¡Hemos tenido
la
una
torre
gran
está
explosión!
Ardiendo.
¡Necesitamos
¡No
ayuda inmediata!
¿Qué hace?
¡Repito, hemos tenido una explosión con multitud de víctimas! ¡Necesitamos ayuda!
¡Mayday, mayday, mayday! ¡Mayday, mayday, mayday! ¡Aquí la nave Damon Baxter! ¡La Deepwater Horizon ha explotado y está ardiendo! Repito, la Deepwater Horizon ha explotado y está ardiendo.
Y hemos visto una explosión.
Sí, señor. Vemos a la Deepwater Horizon ardiendo.
5 años tardó Hollywood en plasmar esta historia real en una película, Deepwater Horizon, traducida en España como Marea Negra. Marea Negra que causó esta plataforma petrolífera cuando explotó y se hundió. 11 personas fallecieron en el accidente y 5 millones de barriles de petróleo se vertieron al Golfo de México. Los vientos y las corrientes que mueven nuestros océanos arrastraron hacia las salinas y las costas de Luisiana, Mississippi, Texas, Alabama y Florida el crudo que estaba en el mar abierto, cubriendo más de 1.600 kilómetros de costa, donde se puso en peligro a más de 400 especies en peligro de extinción. Miles de animales murieron por el vertido y entre ellos se registró la mayor mortalidad de delfines en la historia del Golfo. El número de delfines que aparecieron muertos en las playas fue 8 veces superior a la media histórica en Luisiana. Pero esto no es nada nuevo, y es que desde 1960 más de 130 han sido los desastres ecológicos producidos por el vertido de petróleo. Recordemos los casos como el Exxon Valdez a finales de los 80, el Prestige o incluso un petrolero español, el Castillo de Bieber, que en 1983 naufragó frente al Cabo de Buena Esperanza.
Interesante efeméride para recordar este 20 de abril, que hasta ahora siempre se relacionaba con la canción de Celtas Cortos. Y tú lo has dicho antes, Eduard, es viernes y llegamos nosotros, Tierra de Nadie, el programa de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Es espacio semanal en el 102.5 de la FM en la UPV Radio, que da voz a aquellos que dedican parte de su tiempo a ayudar a los demás, y en el que os mostramos una imagen más justa, cercana y solidaria de la sociedad valenciana.
Y hoy en los estudios de la UPV Radio nos encontramos Sari Zorio en el control y realización técnica y a los micrófonos Alba Font y Eduard Muñoz. En el programa de hoy contaremos con la intervención telefónica de María Vicente, que es la coordinadora de la campaña Al Suelo, lo que es del suelo de Ecologistas en Acción. Y también de Vicente Thomas, que es secretario y responsable de comunicación y eventos de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
Bueno, y también contamos aquí presente en el estudio, que va a estar grabando con nosotros en el programa de hoy y al que luego dentro de un ratito entrevistaremos, con un invitado muy especial, que viene a contarnos un poquito de su historia y a su manera. Él es Miguel Duro, miembro activo de Auxilia Valencia.
¡Hola! 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 ¡Ay, qué horror!
Hola a todos. Hola, Miguel. Buenas tardes.
Saludados quedan nuestros oyentes. Además de todo lo que os hemos avanzado, contaremos con nuestras secciones habituales, como el Día Internacional, la Agenda e incluso un poco de música. Pues nada, empezamos.
Día Internacional que os traemos hoy desde la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana es el próximo 22 de abril, que se celebra el Día Mundial que se celebra, perdón, mundialmente, el Día Internacional de la Madre Tierra. Las Naciones Unidas definen Madre Tierra como una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. En 1970 se inició un movimiento ambientalista donde 20 millones de norteamericanos se manifestaron saliendo a la calle para luchar por un medio ambiente saludable. Fue entonces cuando el senador estadounidense Gaylord Nelson instauró el Día Mundial de la Madre Tierra para crear una conciencia común a los problemas de la contaminación, la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. La Tierra y sus ecosistemas son el hogar de la humanidad. Para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra. Pero para todo esto es necesario la educación y la conciencia, saber cómo es nuestro espacio natural y hasta qué punto está siendo invadido por lo artificial y perjudicial. Cegados por la ajetreada vida que la sociedad nos impone, nos dejamos llevar por nuestro instinto de comodidad. Y cada uno de nosotros participamos de manera activa y día tras día, sin ni siquiera darnos cuenta, en el bucle del consumo, la superpoblación, la contaminación y el derroche de energías, entre otros. Y participamos porque no lo sabemos, porque no conocemos otra cosa o quizá porque no nos paramos a pensarlo. La respuesta puede ser muy sencilla si simplemente abrimos los ojos, afrontamos la verdad, actuamos en consecuencia y nos planteamos cuáles tienen que ser nuestros objetivos de ahora en adelante. Y bueno, como os hemos adelantado al principio del programa, en especial hoy, para hablar de este tema, tenemos el placer de contar al otro lado del teléfono con María, de Ecologistas en Acción. Ella es la coordinadora de la campaña Al suelo lo que es del suelo, que promueve la separación de materia orgánica de la basura convencional para paliar la emisión de gases de efecto invernadero en la descomposición de esta. Muy buenas tardes, María, y muchísimas gracias de antemano por atender la llamada de Tierra de Nadie.
Hola, buenas tardes. Encantada de poder estar con vosotros.
Bueno, María, la labor de Ecologistas en Acción sabemos que es muy amplia, pero para que los oyentes puedan hacerse una idea así a grandes rasgos, ¿nos podrías contar un poco para qué trabaja esta confederación?
Pues la Confederación de Ecologistas en Acción, que como has dicho, bueno, está compuesta por, la estructura de ecologistas es de 300 grupos distribuidos por todo el territorio nacional. Entonces, su labor principal es la defensa del medio ambiente y al tener esta estructura, pues los temas que trata son muy diversos. Uh-huh. El medio ambiente, que es este nombre que engloba, es cómo nos relacionamos con la naturaleza. Y cualquier acto que hagamos pues tiene una consecuencia en el medio, en el suelo, en el aire, en el agua, cualquier uh-huh. acto. Y como bien has narrado antes, pues no siempre se hace de una forma en la que luego la naturaleza puede seguir su curso sin más, claro. Sino que muchas veces modificamos ese curso y hacemos que se pierdan valores y que el hábitat se vaya degradando.
Sí, simplemente con hoy en día con nuestra vida cotidiana ya estamos un poco, ¿no?, aportando a que esto ocurra.
El modelo productivo y de consumo no es amable con la naturaleza y la lleva hacia la degradación, y lo que hace Ecologistas en Acción pues es ponerle voz a esa naturaleza y poner el foco en estos problemas que generamos.
Uh-huh. ¿Y tú, María, cuánto tiempo llevas en Ecologistas en Acción?
Pues Ecologistas en Acción, yo llevo en Ecologistas en Acción 15 años. Uh-huh. Ecologistas en Acción como federación este año cumple 20 años.
Sí.
pero esta forma, o sea, Ecologistas en Acción se formó aglutinando movimientos ambientales, movimientos en defensa de la naturaleza que ya llevaban muchos más años, desde grupos que en los años 60 se sumaron al movimiento antinuclear, en los 70 también, en los 80. Entonces, aunque la confederación tiene 20 años, hay muchos miembros que llevan en la defensa de la naturaleza desde siempre, ¿no? Desde que se tiene memoria histórica en los movimientos europeos, ¿no? Ese es el origen.
Y actualmente, ¿cuáles son los problemas que tú consideras que se persiguen más activa, más de manera activa?
Pues mira, te puedo hablar, por ejemplo, de cuáles son las campañas de la federación, que digamos que son los grupos que están dentro del territorio de la comunidad, pues se federan y tienen unas, o sea, cada año se plantean unas líneas nuevas, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la federación este año? Pues renovamos el tema nuclear, y renovamos el tema nuclear porque año tras año no lo dejamos. La amenaza nuclear en la comunidad valenciana, hay una central nuclear que está en Cofrentes, que tiene ya 30 años, que dentro de 2 años se acaba su periodo de vida útil, y aún así persiste la amenaza mientras que esté en activo. Cuando la central pare, todavía seguirá existiendo la amenaza por esos residuos radiactivos que duran mínimo 1000 años. Siendo peligrosos. ¿Por qué renovamos este año el foco en atender a la energía nuclear? Porque los propietarios de la empresa, que dentro de 2 años tendría que dejar de estar activa y tendrían que cerrarla, están intentando alargar el periodo de vida útil. El periodo de vida útil de una central que ya ha caducado y que en los últimos 6 meses ha tenido 5 paradas por problemas técnicos. Dando fe de que ya la tecnología está madura y que ha de cerrarse. Entonces, esa es una de las campañas que llevamos. Otra es el agua. Trabajamos por el agua y, en concreto, abrimos el marco y recordamos que el agua es un derecho humano, ¿vale?, al que tendríamos que tener acceso. Y precisamente en una zona como la nuestra, que tiene un clima mediterráneo, donde la escasez de recursos se hace patente muchos meses al año, pues el acceso al agua potable no siempre está garantizado, ¿vale? Como de repente el consumo de agua embotellada se ha disparado y no tenemos fuentes en los pueblos, no tenemos fuentes en las ciudades, no podemos acceder a un agua potable.
Es verdad. Nosotros, bueno, yo soy de un pueblecito de Vétera y me acuerdo cuando era pequeña que subía a Serra, a las fuentes naturales de allí, a cargar agua para casa. Hoy en día esas fuentes ya no están en activo, por ejemplo.
Por ejemplo, algo que quiere proponer Ecologistas en Acción es que se tenga en cuenta, o sea, cuando hagas un parque, cuando hagas un espacio público, tiene que haber un punto de agua potable. Tienes que poder acceder a ella, por ejemplo, ¿no? Y otras muchas cosas más que se plantean en el acceso al agua potable. Que las potabilizadoras tengan unos estándares de calidad buenos para que nosotros abramos el grifo de casa y podamos beber agua. Es para no tener que comprar agua.
Y bueno, María, y entrando ahora en lo que hemos en la temática con la que hemos introducido tu entrevista. Y es que hoy hemos seleccionado como Día Internacional del programa el Día Internacional de la Madre Tierra. Hemos introducido un poco la historia del día y su filosofía, y nos gustaría que nos contaras si vosotros desde la Confederación lo vais a celebrar de alguna manera, tenéis preparadas actividades, o si tenéis algún mensaje que especialmente este año queráis difundir al respecto.
Vale, nosotros desde la Confederación sí que elegimos los días que se conmemoran cosas particulares, como el Día de los Humedales, el Día de los Bosques. Sí que suele haber campañas porque sirven, como bien has dicho, la problemática ambiental es muy diversa y el día a día te lleva a veces a perder el foco. Y entonces estos días sirven para hablar sobre ciertos temas y que apoyarnos en los medios de comunicación y hacer campañas, por ejemplo, el Día del Agua o el Día de los Humedales. En concreto, para el Día de Medio Ambiente, que es hoy, lo que esta semana se ha venido celebrando es un poco promoción interna. Ecologistas en Acción cumple 20 años ¿sí? de formación y lo queríamos y hemos lanzado un vídeo en el que compañeros de fuera de del ámbito y de dentro también pues celebran y explican cuál es qué es el activismo dentro de Ecologistas en Acción.
Uh-huh.
Con la campaña 20 años en acción.
Uh-huh. Y bueno, no sé si eres conocedora de que el lema este año de este Día Internacional de la Madre Tierra desde las Naciones Unidas es terminar con la contaminación de los plásticos. Uh-huh. En este, o sea, este aspecto de alguna manera estaría relacionada con la campaña que tú misma coordinas, ¿no? Y que hemos comentado antes, Al suelo lo que es del suelo. ¿Cuán de arduo resulta combatir esta problemática? Porque realmente parece algo sencillo, ¿no? Divulgarlo, el vamos a reciclar, vamos a... Pero luego realmente las cifras no señalan que esto se lleve a término.
Sí, bueno, el problema de es si hablamos de la contaminación por los residuos, pues es estamos atendiendo al problema de final de tubería.
Uh-huh.
Hay que venirse al principio y lo primero que hay que hacer es, con las herramientas de las 3Rs, lo primero que es que repensar y dejar de utilizar tantos recursos, que nuestro modelo, que nuestros actos no determinen el tener que utilizar los recursos naturales.
Uh-huh.
Después de esto, si tenemos que utilizarlos, hablando sobre los plásticos, que es cierto que llevamos unas semanas, porque han salido un montón de informes que ya ponen la alerta. Bueno, estamos viendo un montón de ayer en La Sexta, o sea, salió un programa sobre los plásticos en los fondos marinos. Al hilo de también la normativa sobre plásticos que está elaborando la Unión Europea, que no olvidemos que la normativa sobre medio ambiente emana de las directivas europeas, que son las que hacen, las que luego van modificando las normativas nacionales, y en medio ambiente es el centro donde se generan esas normativas, tanto de agua como suelos, como tal, bueno, residuos también, volviendo. Ha sacado la normativa de plásticos, vimos como el Congreso de los Diputados en España sacaba una normativa sobre usos de plástico, sobre los objetos de un solo uso, limitándolos, recortándolo, ¿vale? Todo esto son medidas porque lo que tenemos delante es un desastre.
Sí.
El plástico no es biodegradable, el plástico se hace pequeñito, pequeñito, pequeñito y acaba entrando en todos los ecosistemas, acaba entrando en nosotros mismos, en los organismos.
Claro.
¿Vale? La contaminación por plástico es algo que se extiende. Recogemos un montón de informes, por eso tenemos esta normativa. ¿Qué hacer con los plásticos? Bueno, en principio, intentar no utilizar los plásticos. Cuando vayamos a elegir, que nuestra mano no coja nada de plástico. No solo lo que se ve, sino lo que no se ve. La ropa está hecha también de plástico, que al lavarla va perdiendo plásticos que acaban en el mar. ¿Vale? No, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y esto, relacionándolo con la campaña de Al suelo, lo que es el suelo, que habla sobre que lo que hace es intentar extender o que se extienda la separación en origen de la materia orgánica en los residuos urbanos, lo que dice es lo siguiente. Dice dos cosas. Primero, en la Comunidad Valenciana es obligatorio, por normativa, que todos los ayuntamientos tengan contenedores de materia orgánica. Desde hace 5 años debería de tener todos los ayuntamientos de más de 2.000 habitantes este sistema. Y esto no se ha cumplido. Aún así, desde hace año y medio hay algunos ayuntamientos que se están poniendo las pilas y está en ello. Ayuntamientos como el de Ayora, que es un pueblo de 6.000 habitantes, está haciendo un trabajo maravilloso con un puerta a puerta. Ayuntamientos como el de Aspe, el de Sax y el de Valencia, por ejemplo.
Esto, para aclararlo un poco para quien no lo tenga claro, porque puede ser que sea un poco lioso. Cuando hablas de un contenedor de materia orgánica, ¿te refieres a un contenedor de los convencionales que encontramos? No, ¿verdad? Sino es un contenedor dedicado únicamente a la materia orgánica en el que separemos todo lo demás.
Vale. Separar es lo que nosotros hacemos. Una vez que consumimos una cosa, podemos separar. Ahora, ¿qué sistema tenemos enfrente pueden ser contenedores o no. Por ejemplo, el sistema de depósito y devolución, uh-huh. una vez que tú te has tomado una lata de refresco o una botella de agua, uh-huh. Tú los almacenas en casa y vas al supermercado y los depositas en una máquina. Uh-huh. No hay un contenedor, hay una máquina que recoge esos... O no, o simplemente vas a la tienda donde lo has comprado y ellos lo meten en una bolsa grande y pasa un camión y se lo lleva. No existe un contenedor. Uh-huh. Lo importante es que hay un sistema para recoger lo que tú has seleccionado. Uh-huh. Y volviendo a la orgánica, lo digo para que no tengamos la imagen de contenedor. No tiene por qué. De hecho, uno de los mejores sistemas que hay para recoger la basura, y luego vemos qué tiene que ver esto con los plásticos, uh-huh. es el puerta a puerta. Y es muy sencillo. Hay ciudades en las que hay un calendario. Los lunes, los miércoles y los jueves se recoge solo la materia orgánica y pasa el mismo camión y tú sacas a un contenedor o a unos ganchitos que hay en la puerta o a un poste lleno de ganchitos, si es la de un edificio, uh-huh. y sacas solo la basura orgánica. Lo recogen y se lo llevan.
Y se lo llevan.
Con o sin contenedores. Hay sistemas en los que hay contenedores y hay sistemas en los que no hay contenedores. Existen las ciudades donde no hay contenedores. Son muy bonitas.
Pues sí.
El martes y el martes y el jueves recogemos plástico. El sábado la fracción resto y el papel y el vidrio pues otro día, ¿no? Entonces hay un calendario. Esto es el sistema que recoge, con el que se puede reciclar una media del 80% de los materiales. Y esa es la cuestión. Nosotros que fagocitamos un montón de recursos, después de utilizarnos, generamos un montón de recursos que los estamos enterrando. Hay un problema con nuestro sistema que entierra recursos que necesita el sistema, entierra un montón de papel que podríamos reutilizar, un montón de plástico que puede volver a ser plástico. Uh-huh. Existe la botella de Coca-Cola retornable de plástico, de Coca, eso existe, o sea, que tiene 10 usos, la podemos volver a utilizar. Vale, entonces, la historia, ¿por qué la materia orgánica es tan importante? Porque si no la separamos, contamina los otros materiales y no los podemos recuperar. Esa es la estrategia para poder recuperar. Los países que mayores tasas de recuperación tienen, por muchos tienen algo en común, que es que separa la materia orgánica.
Pues sí, suena muy interesante la labor que estáis haciendo al respecto y además creo que la actividad de difusión es súper fundamental porque ya te digo, creo que la mayoría de gente de a pie no es consciente realmente de esto. Es consciente de las cuatro cosas que escucha, de reciclaje, contenedor amarillo, verde y común. Pero bueno... Uh-huh. Pasando ya, bueno, vamos a terminar ya porque además de que tenemos ya poquito tiempo, antes de terminar, como sabes, María, este es un programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana y, por uh-huh. tanto, no nos puede faltar preguntarte acerca de la labor de voluntariado dentro de la Confederación.
Pues la Confederación trabaja en un 90% con voluntarios, es decir, uh-huh. en todos los grupos locales que tiene ecologistas se pueden acercar, quien esté interesado al grupo local y puede participar en las actividades que hacen. En la Comunidad Valenciana hay grupos locales en Elche, en Alicante, en Alcoy, en Alcira, en Villar del Arzobispo, tenemos también aquí en Valencia, el grupo local, en Alcora, en la Val d'Uixó, en Villarreal y en Vinaroz, no sé si me dejo alguno, San Vicente del Raspey también.
Uh-huh. Y supongo, perdona que te acuerde, supongo sí. que para dejarlo claro y los oyentes que les apetezca formar parte de alguno de vuestros proyectos, simplemente con entrar a la página web, ¿no?, de Ecologistas en Acción, ¿o hay algún tipo uh-huh. de contacto o algún tipo de...?
Uh-huh. Sí. Podéis entrar en la página de... hay una web en la que aglutina todas las plataformas de los grupos locales, ¿vale? Es sí. ecologistasenacción.org sí. y en ella hay una pestaña que es territorios y en los territorios ya buscas pues por comunidades autónomas y luego dentro de las comunidades autónomas se despliega provincias y dentro de las provincias un grupo local. Si vives en alguna zona donde no hay grupo local, pues entonces te pones en contacto con la provincia, uh-huh. con cualquier grupo, o al final de la página web hay comunicación. Y ellos, los compañeros de la central, ya nos remiten la dirección y el contacto, y nos pondríamos en contacto con la persona que está interesada, porque hay veces la mayoría de ocasiones se pueden hacer muchas cosas desde casa o sumándote a alguna campaña, o hay muchas formas de colaborar. Teniendo en cuenta que nosotros sobre todo hacemos comunicación y difusión y sensibilización. Y ahí toda la voluntad es poca.
Pues sí, la verdad es que sí. Pues María, muchísimas gracias por atender la llamada de Tierra de Nadie, el programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, y ha sido todo un placer tenerte hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y nosotros no podíamos ser menos y no caer en el tópico de 20 de abril poner la canción de Celtas Cortos.
Recordad que Tierra de Nadie es un programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, donde intentamos dar protagonismo al trabajo de la figura del voluntariado. Nosotros mismos somos voluntarios de la propia Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, que dedicamos parte de nuestro tiempo libre durante la semana para poder llenar de contenidos el programa de hoy y poder emitirlo, con la ayuda de sus técnicos desde aquí, desde la UPV Radio. Bueno, a lo que íbamos. Si os interesa ser voluntarios, hay una gran oferta que seguro que puede satisfacer alguna de tus inquietudes. Durante todo este año en el programa han pasado muchos ejemplos de voluntariado, desde gente que dedica su tiempo a niños en actividades extraescolares, gente que ha viajado a otros países para ayudar en orfanatos o gente que dedica su tiempo a acompañar a gente mayor que se encuentran solos. Si deseáis entrar a formar parte del mundo del voluntariado, consultad la página web de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, seguidla por sus redes sociales o enviad un correo a Secretaría Técnica de la Plataforma de Voluntariado, que es el siguiente: secretariatecnica@platavoluntariado.org. Repito, secretariatecnica@platavoluntariado.org. Además, cada semana intentaremos traeros ofertas para ser voluntario en las más de 100 asociaciones y ONGs que conforman la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Y esta tarde tenemos con nosotros aquí en el estudio de UPV Radio, tenemos a Miguel Duró, que es miembro de Auxilia Valencia. De Miguel me hablaron hace tiempo y que tuve el enorme placer de conocer ayer por la tarde. También está con nosotros nuestra compañera, ya lo habéis notado, Alba Font, que aparte de ser voluntaria en el programa de radio, también es voluntaria en la Asociación de Auxilia Valencia y es la que ha contactado con Miguel para venir esta tarde. Miguel Duró, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Una cosa, Miguel Duró, de Valencia, ¿no? Tú eres de Valencia.
Sí.
¿Cuántos años tienes?
25.
¿25? Eres muy joven, eres muy joven. Eres muy joven.
Y háblanos un poquito de ti, Miguel. ¿Cuál es tu situación?
Tengo padres cerebral.
¿Tienes parálisis cerebral?
Sí.
¿Y de nacimiento?
Sí.
Sí. ¿Y qué haces en tu día a día? Estás contento, ¿eh? De estar aquí. Muy encantado.
¿No habías estado nunca en la radio tú?
Sí, pero aquí.
Aquí no, en esta no.
él es colaborador, ¿verdad? Cuéntanoslo tú.
Que estoy comprando un programa que se llama La Hora del Kayako.
Pues sí, yo lo he escuchado alguna vez, La Hora de Kayako. Se llama el programa de radio en el que colabora Miguel.
Y para mis queridos...
De misterio, de ovnis, de fenómenos paranormales, ¿no? Un poco de miedo,
encantan.
¿Eh? ¿Te gusta?
Sí.
Yo creo que a ti lo del miedo te gusta, ¿eh?
Sí.
¿Y en qué radio es?
Radio Corella 98.0.
Radio Godella, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos, el día a día. ¿Cuál es el día a día de Miguel Duró? Cuando te levantas por la mañana, ¿dónde vas?
A un centro de día.
¿A un centro de día?
Sí.
¿Y cómo se llama?
Apapace.
¿Y qué hacéis en Apapace?
Actividades, ¿no? Haréis actividades.
Sí.
Sí, diversas actividades que tampoco te apetece mucho ahora estar aquí comentando, ¿verdad?
Sí.
Exactamente, y, sugiere Miguel.
¿Y actividades de Avapace que te gusten? ¿Actividades fuera del horario?
Fuera hacéis del horario, bueno, también es verdad que en Avapace yo sé que hacéis carreras, ¿no?
Sí.
Sí, que dentro de poquito hay una, ¿verdad, Miguel?
Sí.
¿Cuándo?
El jueves, día, creo.
No te acuerdas del día, pero es el jueves, ¿verdad? El jueves que viene, digamos. Vamos a ponerlo así en el tintero. Y quien le apetezca saber más sobre la carrera, que lo vea en el Facebook, ¿no? De Avapace.
Luego.
Luego.
Nico Paquina.
Ah, que luego. ¿Nos dices la página?
Sí.
Ah. Vale, 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 perfecto. Pues luego nos la dices y nosotros se la diremos a los oyentes para quien le interese, ¿vale? La buscas y nos la enseñas.
Sí.
Vale, perfecto.
Y, Miguel, deportes. Me han dicho que practicas algún deporte, ¿no?
Bocha.
Ah.
Bocha. Y Miguel ha sido un gran campeón de bocha.
Sí.
Sí. ¿Cómo se juega? ¿Nos lo explicas un poquito? Un deporte adaptado.
Ahí. Seis. Bola y una blanca.
Hay seis bolas y una blanca.
Sí.
Y entonces lanzáis las bolas.
Es un poco como la petanca, ¿no? Esto que tiras una pelota.
Se juega
y le tienes
por
que
cercanía.
Dar.
Van sumando puntos la cercanía, ¿verdad?
Sí.
Vale, genial. ¿Lo has entendido, Eduard?
Sí, sí. Otra cosa es que creo que no sabré jugar.
Yo he ido a ver... Bueno, solo fui una vez a verles jugar, es verdad. Porque tampoco la conocía desde hace mucho y me gustó muchísimo.
¿Y tú has jugado aquí en el Politécnico?
Sí.
Sí, ¿no?
Juegan aquí campeonatos, ¿verdad?
Sí.
Otro tema, música. ¿Te gusta la música, no?
Sí.
¿Sí? ¿Qué música te gusta?
Meta.
El
metal.
El metal.
Ostras. El metal duro.
Ya, ya, pues la canción que has pedido antes.
Bueno, metal. Luego vamos a poner una canción.
Hay una cosa que se nos ha pasado y nos comentaste ayer. Participaste en una serie de televisión, ¿no?
Una web serie se llama Cabana Zeta.
Zeta, Zeta de ¿por qué? A ver si esto te lo recuerda. ¿Esto qué son?
Zombies.
Son zombies. ¿Y salió alguien vivo o porque matan a mucha gente ahí? A ti no te mataron porque estás aquí. Y ¿tú de qué papel hacías?
No soy resistencia.
De la resistencia. Y esto lo grabasteis ahí en el cabañal, ¿no? Pero es una por lo que yo he visto es una producción seria. Había actores famosos, había maquilladores también, ¿no? A ti te ¿cómo te vistieron?
Una camiseta sucia.
¿Una camiseta sucia? Esa yo tengo.
Sucia de barro. Estaba toda la ropa sucia, ¿verdad?
Sí.
O sea, que tanto la resistencia como los zombies, unos guarros.
Los zombies iban de sangre y la resistencia de barro.
De sucio. La serie se llamaba...
Cabañal Zeta.
Cabañal Zeta, que será de Cabañal porque está grabada aquí, en el barrio de Cabañal, y Zeta será de zombies. Yo la he visto, está toda en YouTube. Y creo también que hay una banda sonora, ¿no?
¿Mm?
Con canciones, ¿no?
Sí.
¿Te gusta la banda sonora?
Sí.
Claro que le gusta.
Bueno, ¿qué más nos cuentas? A ver.
Cuéntanos, Miguel, ahora un poquito, ¿qué haces en tu tiempo libre? Porque nos has contado, pues eso, que vas a un centro de día,
Luego tienes tu colaboración en la radio, que eso sí que es de tu tiempo libre. Estarás en casa con tus padres. ¿No vives con tus padres?
Sí.
¿Mm? ¿Y luego los fines de semana qué haces?
Voy al residencia.
¿Vas a la residencia?
Sí.
¿A qué residencia?
A papá.
¿A papá hace?
Ah, porque luego está la resi que es...
Claro.
Es de...
y es, pero vas a ver a tus amigos porque pasáis allí el fin de o qué?
Hay una compañera.
¿Una compañera?
Se llama Mari.
Se llama Mari. Yo la conozco a Mari. Le mandamos muchos besitos desde aquí.
Sí.
Y muchos abrazos.
Sí.
Que tenemos... Bueno, yo tengo muchas ganas de verla. Tú la ves todos los días.
Sí.
Yo hace ya días que no la veo. Pues Mari, desde aquí te mandamos muchos, muchos besitos.
Otra cosa, Miguel, háblanos de Auxilia. ¿Qué hacéis en Auxilia?
Hacemos actividades.
Actividades.
Sí.
Hace poco habéis hecho una, ¿no? Que os habéis ido, puede ser. Que
sí.
Cuéntanos.
Bueno, aquí hay que puntualizar, ¿verdad? Que hacemos actividades de tiempo libre cada 15 días, y lo que acabamos de hacer hace poco es un viaje, que ¿cómo le llamamos?
Vía.
Fuimos a Viar. Es un viaje que llamamos Precolonias, sí. Que hicimos en Pascua.
Sí.
¿Mm?
¿Y allí qué hicisteis, por ejemplo?
Fuimos a una discoteca.
Joder, qué fuerte empezaste.
Fuimos a una discoteca.
¿Directamente nada más llegar a la discoteca? Ah, vale, digo,
todo el día en la discoteca metidos. Si hubiese sido por Miguel, a lo mejor sí, ¿no?
Aún estarías allí. ¿No?
Bueno, y hay que decir también que no solo fuimos, solo fuisteis miembros de Auxilia, también fuisteis con quién.
Voluntarios.
Que éramos muchos voluntarios con vosotros. ¿Y qué dirías tú de los voluntarios, de la actividad de los voluntarios?
Vosotros sois muy majos.
Somos muy majos. Y vosotros no, no sois majos, sois corazones andantes. ¿Eh? Y bueno, ¿y qué nos dices? ¿Tienes muchos amigos en Auxilia? ¿Te gusta? ¿Te gusta estar en Auxilia?
Sí.
¿Qué te aporta Auxilia?
Encantadores.
Encantadores.
Sí.
Pues sí, somos un grupo de amigos súper guay, ¿verdad, Miguel?
Sí.
Y nos lo pasamos genial.
Sí.
Si quieres saludar a alguien, ¿no?
¿Esto te apetece mandar un saludo?
A Miguel.
¿A Miguel?
Cedes.
A Cedes.
A Antonio.
Y a Antonio. ¿Les quieres mandar un saludo a Miguel, a Cedes y a Antonio? Bueno, y en realidad también a todos los voluntarios, voluntarias y a todos tus amigos, a tu grupo de amigos de Auxilia, ¿verdad?
Sí.
Pero en especial a ellos.
Sí. Yo quería saludar.
¿Saludar?
A mi hermana. A papá, sí.
¿A Abapace? ¿De Abapace?
No, a todos me da, no.
Vale, yo creo que les ha llegado el mensaje perfectamente, les llegará.
Bueno, Miguel, tendremos que ir acabando porque solo nos dura una hora el programa.
Y no tenemos más tiempo, por desgracia.
Pero yo sé que tú querías escuchar una canción ahora, ¿no?
Os dejamos con la...
Construyen resistencia. si es en asamblees, prie, estem fent front a zombis. Barrica és en Sant Pere, caputxes negres, fora columnes de fum als cels del centre. Ràdio Malva, barra que emitim pel món, cabanya Lisco, link to the faraway towns. Suport mutu, consensos, autogestió, sols una cosa, organitzem l'acció. Mossos al cos, aspirant fum nerviós, perdent la fe, vagant entre blocs, suors, tremolors, flashback de llavors. Sóc el meu pitjor enemic com dia Freud. Tinc un pàlpit, confessions de darrera hora. Els pecats sempre seran penúltims. Veus interiors, àngels i dimonis dintre de mi estan discutint a crits. Resistint en peu barris vius, des de baix, horitzontals i combatius. Fent front 46-011, rebels, sols el poble salva el poble, bro. Resistint en peu barris vius, des de baix, horitzontals i combatius. Fem front 46-011, rebel, sols el poble salva el poble, bro. MCGBG, amb Rai en el beat, ha. Per a cabanya el Z.
Como hemos dicho anteriormente, hoy contamos con muchos invitados y el invitado que tenemos ahora al otro lado del teléfono es Vicente Tomás, que es secretario y responsable de comunicación y eventos de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes, Vicente. Muchas gracias por atendernos aquí en Tierra de Nadie.
Buenas tardes y encantado, el placer es mío porque nos dejéis estar con vosotros y así poder contar todo lo que hacemos en nuestra asociación.
Sí, Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. ¿Cuándo y por qué nace esta sociedad?
Pues la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas nació en el año 1973, ya hace bastantes años, cuando unas mujeres rescataban gatos por la zona de San Antonio de Benajever. Y finalmente se acabó teniendo una gran demanda de animales rescatados, con lo cual ya no los podían tener en su casa. Decidieron alquilar un chalet y ese chalet que se adquirió en aquella época ahora es el refugio de la SVAP.
Que es el refugio donde tenéis... Donde tenéis a los animales, ¿no?
Exacto, eso es.
Bueno, cuéntanos un poco qué medidas y acciones tomáis en la protección de animales.
Bueno, pues nosotros lo que intentamos básicamente es que todos nuestros animales tengan una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad que se merecen y que víctimas del maltrato y el abandono han sido acogidos en nuestro refugio a la espera de que ojalá puedan volver a tener un hogar, y en caso de que algunos ni siquiera conocen lo que es un hogar y se merecerían tenerlo, porque tenemos animales que prácticamente llevan toda la vida en nuestro refugio.
Sí, también he visto que tomáis acciones como, por ejemplo, planes de esterilización felina, ¿no?
Exacto, sí, así es. También tenemos colaboraciones con ayuntamientos donde se gestiona el PEF, que es el Plan de Esterilización Felina. Gatos que están en colonias nos los traen y nosotros, con esa colaboración por parte del ayuntamiento, llevamos a cabo la esterilización de los mismos.
También disponéis de una clínica, ¿no?
Correcto, sí, disponemos de clínica propia situada en la calle Palleter 55 de Valencia y además de ser una clínica veterinaria normal y corriente, la diferencia que cabe resaltar frente a otras es que en la nuestra, por llevar las mascotas particulares, porque no es una clínica únicamente para los animales del refugio, es una clínica
abierta
a todo el público. Por llevar tu mascota, tu amigo de cuatro patas a nuestra clínica, ya estás colaborando con la sociedad, puesto que todos los ingresos que se generan en nuestra clínica van destinados a nuestro refugio para poder seguir luchando por todos los animales que tenemos allí actualmente.
Porque entiendo que mantener un refugio es caro, ¿no?
Es muy caro y más aún cuando no tienes ningún tipo de ayuda económica en cuanto a subvenciones. Solo recibimos una subvención al año, que es una cantidad minúscula en comparación con todos los gastos y todos los pagos que hay que realizar. Y principalmente la SBAP sigue y ha seguido en adelante gracias a las donaciones de particulares, a los socios, donaciones también de alguna que otra empresa y a los eventos que realizamos constantemente para poder recaudar fondos y así que nuestros animales puedan tener una buena calidad de vida mientras esperan ser adoptados. De hecho, este fin de semana tenemos 3 eventos. Vamos a estar por la mañana el sábado en La Eliana, en una feria de artesanía. Por la tarde tenemos la tercera edición de Speed Days. Y el domingo estaremos en la Feria Animalista de Valencia, en el río Turia. Intentamos abarcar todo, porque en cuantos más sitios estemos, más difusión podemos hacer y también la gente nos puede conocer e incluso ayudar, porque no solo pedimos
ayuda económica.
Ayuda económica, exacto. Se necesitan también muchas manos para llevar a cabo la función. Tenemos muchos grupos. Es decir, tampoco hace falta estar in situ en el refugio para ayudar. Tenemos muchísimos grupos que desde casa incluso puedes ayudarnos a colaborar siendo voluntario.
Porque las tareas que realizan los voluntarios, por ejemplo, en el refugio, colaboran dando, bueno, limpiando.
Claro, en el refugio está establecido, tenemos 3 días de paseo de perros.
Ah, bueno, claro.
Claro, están toda la semana en sus jaulas, entonces necesitan salir. El grupo de paseos lo tenemos activo los miércoles, los sábados y los domingos de 10 a 2. El único requisito es ser mayor de edad. En caso de no serlo, debe de ir acompañado el menor de edad con un adulto responsable. Y es un grupo muy muy social, porque además de ayudar a los perretes a que salgan y tengan su rato de paseo semanal, pues conoces mucha gente, también haces muchos amigos y estás en un sitio que además tienes denominadores comunes con otra gente, que al fin y al cabo es ayudarles a todos. También tenemos grupo de limpieza de voluntarios, que son los domingos en el refugio. Es una bonita manera de pasar también la mañana, porque te lo agradecen de la mejor forma que saben y es dándote todo su cariño. Lametazos, es una experiencia increíble. La verdad es que una vez acabas de limpiar la jaula, te lo saben agradecer muy bien. Y tenemos muchísimos más grupos, grupo de transporte, que se encargan en llevar nuestros voluntarios los animales de nuestro refugio a la clínica, si tienen alguna urgencia. Tenemos grupo de latitas de supermercados, de petición de enseres, como hemos dicho antes, el grupo de evento, grupo de seguimientos para ver qué tal está el animal una vez adoptado, si se ha adaptado bien a su nuevo hogar. En fin, tenemos tareas y tenemos un montón de cosas que se puede hacer para ayudarnos.
Y ya, a título así un poco, adoptar,
sí.
Apadrinar, ¿no? Se sí. Puede también dentro de la asociación, ¿no?
Claro.
Porque al final lo que queréis es que los animales que estén en el refugio tengan un hogar, pues bueno, ya nos entendemos, ¿no?
Claro.
Otro tipo
claro.
De hogar.
Sí, es que lo tenemos todo inventado. Realmente, tú, por ejemplo, ya tienes a tu perro, a tu gato, y quieres ir al refugio, pues que has dejado pienso, y de repente ves a un perro o a un gato que te ha enamorado, pero pues por circunstancias personales no puedes permitirte tener otro animal. Bueno, bien, pues lo que sí que puedes hacer es apadrinarlo. Lo puedes apadrinar con una cuota anual muy bajita, que es desde 50 euros al año, y con ello consigues pues que se le pueda hacer una analítica para actualizar y ver el estado de salud. Uh-huh. Realmente cualquier cosa es válida. Cuando no tienes nada, todo es bien aceptado y actualmente no tenemos nada. Estamos solicitando, difundiendo. Hace poco hemos difundido un comunicado pidiendo ayuda de nuevo, pero es que la necesitamos. Los 300 animales que actualmente tenemos entre en el refugio y casas de acogida nos necesitan, porque únicamente nos tienen a nosotros.
Uh-huh. Pues bueno, Vicente, tenemos que ir acabando. Muchas gracias y sobre todo lo que debería quedar un poco constancia es el llamamiento que haces a la necesidad de que colaboremos, porque supongo que es un poco complicado la situación de donde están los animales. Muchos nacerán y desgraciadamente morirán allí y tiene que ser un poco duro, ¿no?
Exacto. Yo invito a todo el mundo que tenga una mañana, que se acerque a nuestro refugio, que los vean, que no vayan con la idea preconcebida de porque estén en una protectora están mal, porque no lo están, estarían mejor en un hogar, está claro. De todas formas, tienen toda la información acerca de nuestra asociación en la página web svap.net.
Uh-huh. Doy fe que la tenéis actualizada. También he visto a través del Facebook que también tenéis publicaciones frecuentes y que, vamos, que el que quiera sacar información y colaborar lo tiene fácil.
Exacto. De hecho, acabamos de lanzar una publicación de hace unos minutos que acabamos de rescatar una cachorra que estaba siendo devorada por las pulgas y garrapatas.
¡Ostras! Bueno, Vicente, pues muchas gracias y, bueno, gracias por atender la llamada de Tierra de Nadie, y si algún día necesitáis algo de nosotros, ya sabéis que a través de la radio UPV pues podemos ayudar.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos un pequeñito tiempo para poder difundir nuestra labor y te tomo la palabra porque siempre es bueno que estemos en conocimiento con todo lo que hacemos para poder seguir luchando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Vicente. Bueno, llegamos ya a la última parte del programa, la sección de nuestra agenda de la semana. A ver, Alba, ¿qué podemos ver, asistir o participar esta semana en la Comunidad Valenciana?
Pues mira, durante esta semana se celebra la Semana de la Interculturalidad. Durante toda la semana podréis encontrar charlas y conferencias en Burjassot o en Benimaclet. Este evento está organizado por la asociación Buscando Alternatives, Jocs de Vida. Más información en la web del Ayuntamiento de Burjassot.
FEBADIS, que es la Federación Valenciana de Personas con Discapacidad Psíquica, celebra sus cursos de formación para el voluntariado. Serán los días 5 y 6 de mayo y el curso que cuesta 20 euros. Y podéis encontrar mucha más información en la web www.febadis.org o en el teléfono 617-362566.
Y también el próximo 27 de abril en el Centro Municipal de Juventud de Malilla, que está en la calle Joaquín Benlloc 77, se celebrará un taller de socarrat. Un socarrat es una pieza de cerámica de decoración propia de Valencia y su área metropolitana. La estructura de los motivos con los que se decora un socarrat es siempre similar. El tema principal aparece en el centro rodeado de microelementos decorativos. El taller será impartido por la ceramista Rosa Ibáñez. Podéis encontrar más información enviando vuestros datos a paisvalencia@acpp.com. Organiza la Asamblea de Cooperación per la Pau País Valencia.
Y por último, os proponemos participar en la presentación de la campaña Marca la X Solidaria. Es el próximo 26 de abril a las 10:30 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. El acto consistirá en una sesión de fitness, deporte saludable, y a cada participante se le entregará de una cinta para el pelo. Con ese dinero se podrán llevar a cargo muchos proyectos para ONGs.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Y hasta aquí el programa de hoy, viernes 20 de abril. La próxima semana volvemos aquí en Tierra de Nadie, que es el programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Y bueno, mañana sábado a 1:30 de la tarde, mientras estéis preparando la comida, podéis volvernos a escuchar aquí en el 102.5 de la FM, si estás en Valencia. También puedes hacerlo a través de internet, desde la web de la UPV Radio en radio.upv.es,
donde nos encontrarás en la sección de Radio a la Carta. Y como estáis escuchando, nuestro querido amigo Miguel Duró, que ha estado durante el programa de hoy grabando con nosotros, también quiere despedirse.
¡Adiós! ¡Adiós!
Adiós a todos, ¿no, Miguel? Pues nada, con eso cerramos el programa y recordarle a Alba que tiene que ir a comprarle el regalo porque su suegra tiene el día 22 su cumpleaños. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.